no sobran los motivos.
¿Cómo estará Buenos Aires? Se pregunta uno, ¿no? Una ciudad tan querida para los uruguayos. Y bueno, lo mejor es preguntarle a Bárbara Black, escritora que está allí. Un gusto, Bárbara.
Un gusto, buen día. Acá la verdad es que estamos con bastante mal tiempo y con lluvia, y lo más extraño de todo, con una niebla que nos tiene toda la semana muy muy confundidos. Sí, casi sí. No vemos nada, ni siquiera el obelisco.
Estamos igual, porque lamentablemente la niebla ha estado toda la semana y mucha humedad. Ustedes están más acostumbrados que nosotros a la humedad. Acá realmente ha sido de 90% para arriba todos los últimos días.
Sí, acá estamos un poco acostumbrados a la humedad, pero a la niebla, que creo que ustedes sí están un poco más adaptados a ese fenómeno, ¿no?
Sí, Bárbara, sabes que se me entrecorta. Te pido que no te muevas, así podemos charlar un poco. Cuando
sí, claro.
Hablé con la gente de Planeta, Editorial Planeta, preguntándoles por Bárbara Black, me dijeron: lee nuestra descripción, y yo la voy a leer. Dice: Bárbara Black creía en el mundo racional y nada más, pero un día al cruzar la calle sintió que una mano la sujetaba del abrigo y la arrojaba hacia atrás en el preciso instante en que dos vehículos chocaban y subían a la vereda. Unos segundos más y el resultado hubiera sido otro. Cuando se levantó y buscó a quien agradecerle por haberle evitado el impacto fatal, no había nadie a su alrededor. Regresó muchas veces a la misma intersección de calles para tratar de entender lo que había sucedido sin conseguirlo. 7 meses más tarde encontró un lugar muy especial que le dio una buena razón para empezar a escribir. Entendió que escribir también es una forma de ver y escuchar lo que nadie ve y lo que nadie oye, lo que no está ahí, pero está.
Sí. Eso, correcto.
Los 3 furcios que tuve se los dedico a la humedad. Contame, Bárbara, ¿qué es toda esta historia para contar de vos?
Bueno, mira, en realidad yo soy una persona de números. Siempre trabajé con números, análisis de mercado y marcas comerciales. Uh-huh. Entonces nunca presté atención a nada que no sea racional, material y que me permita vivir el día a día, ¿no? Por uh-huh. decirlo de alguna manera. Y un día me sucedió esto que cuento, justamente en Buenos Aires, en Avenida Corrientes, que muchos que las conocen deben saber que es una avenida muy grande, que a veces los autos doblan, no como deberían doblar. Y ese día también llovía y hubo un accidente enorme, y me pasó justamente eso. Lamentablemente 2 personas fueron trasladadas al hospital con ambulancias con bastante urgencia, y yo era una de las 3 personas que, de hecho, estaba primero, que iba a cruzar. Y lamentablemente pasó eso, y yo sentí que me sostenían, me frenaban de atrás, y cuando me doy vuelta no había nadie. Y te digo la verdad, no le presté atención en ese momento porque estaba llegando tarde al trabajo, tenía una presentación de números, y no me lo olvidé hasta que a los 7 meses viajo por trabajo a Madrid y estoy recorriendo un par de empresas, saliendo de 2 o 3 reuniones, y paso por un local donde venden libros para turistas, guías turísticas, y compro una porque ese fin de semana íbamos a salir a recorrer con unos amigos que estaban, unos colegas del trabajo.
Sí.
Y me empuja alguien en la calle y se me cae la guía al suelo, y cuando la levanto está abierta justamente por la mitad y dice: La Casa de las 7 Chimeneas. Mm. Y me llamó la atención que se repetía mucho el 7. Y digo, bueno, vamos a ver dónde queda este lugar.
Ajá.
Y quedaba en Madrid, justo, porque si no, no hubiera tenido tiempo de ir a recorrerlo. Y pues estaba muy pocos días, y fui a ver dónde quedaba, pregunté, me indicaron cómo llegar, y me encontré con un caserón tremendo y con gente del lugar que me contaba que algunos de allí que tienen locales comerciales o trabajan tienen miedo porque hay una leyenda que dice que por las noches una mujer que fue asesinada en ese lugar, vestida de blanco, sube al tejado y empieza a gritar amenazando con vengarse de lo que le sucedió.
Ajá.
Más o menos fue así como empecé a, a leer un poco del tema y se me ocurrió escribir algo que iba a ser un cuento corto, pero al final terminó siendo una novela que se publicó.
Muy bien. Bueno, así que todo fue fortuito, sin embargo despertó algo que estaba allí esperando ser removido, ¿no? En algún momento.
Y la verdad, te digo la verdad, nunca escribí, nunca se me dio por tomar clases de escritura, simplemente creo que la historia fue muy fuerte cuando empecé a adentrarme más en el que el cuerpo de esta mujer asesinada desapareció, por eso no pudieron, la justicia no tuvo lugar en eso, no permitieron que la justicia avanzara, y muchos lugareños me decían que a partir de esa leyenda, en esa época se decía que España es un país que esconde un muerto. Y me llamó tanto la atención, ¿no? Algunas personas mayores me contaban determinadas cosas que recordaban de sus abuelos y me enganchó tanto que empecé a averiguar y bueno, creé una lo que es una especie de novela de ficción, ¿no? Basada en esta leyenda.
Muy bien, antes de seguir e ir directamente al libro, sabés que hay un montón de gente que está detrás de este tipo de lectura, ¿no? Que juega un poco con la fantasía, un poco con una semi-realidad o una realidad que circunda a determinados tipos de gente.
Sí, claro, claro, hay mucho interés en algunas personas, ¿no? Hay algunos mercados, algunos lectores que les interesa mucho cuando una novela tiene buena parte de la realidad, ¿no? De lo que realmente pasó.
Bien. ¿Tu estilo es mezclar el thriller con película de terror, que sale muy bien, y estamos hablando de C7C, El nacimiento de Jotun, que sí. Ha publicado Planeta. Contanos sobre la novela.
La novela trata de dos familias, que justamente son los Movares y los Tosalvo, que justamente van a vivir a un terreno donde del otro lado del terreno está esta casa, que es una mansión con muchos ventanales y con un tejado que tiene 7 chimeneas de ladrillo alineadas, ¿no? Entonces lo que les sucede es que apenas llegan a vivir a este lugar porque fueron desterrados del pueblo y no tienen otro sitio donde poder refugiarse. Viene una mujer, una ama de llaves de esta casa, y les dice que tienen que trazar una línea divisoria entre la casa y las dos viviendas que estas personas, que estas familias habían construido, y esa línea divisoria no puede cruzarse de ninguna manera, ni por ellos ni por sus hijos. Tienen un nene de 4 años y una nena de 7. No puede de ningún modo cruzarse. Y lo que trata la novela es lo que sucede cuando lamentablemente una de estas personas es engañada para cruzar esta línea, entra a la casa, trata de ayudar al ama de llaves que encontró asesinada a Elena, y a partir de ahí comienza un descalabro, una serie de secretos que se van descubriendo, de traiciones, de mentiras, que muchas tienen que ver con la historia real que yo pude investigar acerca de un país que esconde un muerto, y al día de hoy no da explicaciones acerca de lo que le sucedió a esta pobre mujer.
Bien, hay un disparador de la fantasía, del momento de crear los personajes. ¿Cómo preparas todo ese caldo de cultivo, esa olla donde uno le va poniendo cosas y después va fermentando y en definitiva va saliendo el libro?
La verdad, un poco se me ocurre, digamos, en sueños, que me levanto y anoto, porque yo nunca me dediqué a esto antes, no tengo la formación que un escritor profesional tiene acerca de cómo crear un personaje o dedicarle tiempo a determinadas escenas de acción. A mí directamente me empezó a pasar que se me fue ocurriendo, de repente se me nombran una persona y tomo el apellido de esa persona y cambio las letras como si fuera un anagrama, por eso los Tosalvo y los Movares son dos apellidos que no existen. Se me van ocurriendo y cuando las pongo en papel, digamos que a los 2-3 días ya tengo un personaje armado o una escena ya creada.
Allí hay gente muy aguerrida, gente que lucha hasta el último instante. Eso, estoy intentando meterme en tu modelo de creación. Digo, el principio aparece al principio y el final se escribe al final, o vas cambiando? ¿Cómo, ya que no tenías ningún tipo de academia sobre el tema, cómo fuiste elaborando el libro?
La idea inicial fue, bueno, como te digo, un misterio con una línea divisoria, que eso me gustó mucho, la idea de crear una escena donde unos personajes están de un lado, los otros del otro, claro, y se crea una guerra por determinado hecho, que es el traspaso de esta línea divisoria. Se crea una guerra entre Elena, que es esta persona que encuentran asesinada en la casa, y la entierran, y regresa de la muerte. Pero en lugar de construir, no quise nunca construir un fantasma real, porque me pareció mejor hacer una persona real de carne y hueso, que tiene una rabia enfurecida por todo lo que le pasó, o al menos lo que yo leí en los libros y en la información que hay de lo que se dice que le pasó realmente, los datos de cómo murió, los signos que tenía en el cuerpo de tortura, y después la desaparición de su cuerpo, y culpan al padre.
Bien.
Y el padre, al otro día de que lo culpan, extrañamente aparece ahorcado, con signos de que alguien entró a su vivienda y lo asesinó también, o sea. Y a partir de ahí, pues, creé como dos grupos, uno contra otro, Elena culpando a las dos familias de su muerte, y se crea una guerra, donde no quise hacer una guerra normal, es una guerra como tipo una guerra de trincheras, y con demasiada sangre, o sea, para leerlo hay que tener un buen estómago, y el final es el desenlace de esa guerra.
Bueno, a veces la realidad es un poco más todavía que todo eso, así que tranquila, sí. Bárbara. Este juego macabro que uno va descubriendo al recorrer las páginas, te preguntaba hoy que si vos eras consciente de que había una cantidad de gente que seguía este tipo de lectura. ¿Qué te pasó después con el libro? ¿Qué devoluciones tuviste? ¿Tocaste algunas teclas que esa gente estaba esperando? ¿Sorpresa?
Mira, lo que más escuché es, me preguntaban mucho por los personajes principales, por Emma Tosalvo y por Elena, cómo podían tener esa rabia por dentro, como me decían que les había gustado mucho la descripción de cómo de a poco se van acercando y se van terminando de enfrentar en una guerra, ¿no? Porque es paso a paso. Después también me comentaban por Instagram y por mail cuándo iba a ser una segunda, y cómo querían saber cómo iban a seguir estas dos familias a partir del final abierto que expuse en la primera novela. Y muchos otros me preguntaban acerca de Lendra, que Lendra es una especie de bruja que tiene que lidiar con el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y tiene determinadas reglas para lidiar con ellos. Por ejemplo, a Lendra pueden enterrarla 3 días y resulta herida, y al tercer día sale de la tumba y vuelve. Eso fue lo que más me preguntaron, por Lendra, por Emma Tosalvo, por Elena, por el final, me preguntaban cómo se me ocurrió o algo así, y la verdad muy muy contenta con las reacciones que tuve de los lectores.
Bien, Bárbara, ojalá aquí tenga el mismo suceso que en Argentina. Estoy hablando de C7C, El nacimiento de un jotún, que editó Planeta, y Bárbara Black es la que ha conversado con nosotros en esta tarde desde Buenos Aires. Un gusto, Bárbara, gracias por tu tiempo.
Un gusto, igualmente, gracias, hasta luego.
Chau, chau, nos veremos en el próximo libro.
Nos sobran los motivos.